poner un poco de contexto en los anuncios de la semana pasada vinculados a temas retenciones, Banco Central, y en esta necesidad permanente y que seguirá siéndolo de necesidad de divisas.
Claro, bueno,
estas
medidas que se anunciaron la semana pasada, que obviamente tienen mucho que ver con el proyecto, digamos, que hay para futuro, ¿no? Para los próximos años.
Bueno, estabilizar la macroeconomía para crecer es un poco la línea. Arranco por el contexto para entender cómo puede llegar a impactar en regiones como la Patagonia, las distintas medidas, porque hubo algunas decisiones vinculadas a la minería o temas energéticos que se pueden llegar a vislumbrar que van a tener un impacto directo en la Patagonia, sobre todo en Santa Cruz, pero la lógica de las distintas medidas era, por un lado, forzar a los exportadores de granos que tienen alrededor de 18 millones de toneladas guardadas, es decir, están sentados o en silos bolsa o en silos de esa cosecha, que no la han vendido o que no han liquidado las divisas, y eso de alguna manera tensionó la situación con el Banco Central y está esta suerte de puja permanente por una devaluación. Es decir, hay sectores exportadores que pretenden una devaluación y la amplitud, la brecha que se le dice entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, el blue, el contado con liquidación, de alguna manera constituye ese clima para la devaluación. Entonces el gobierno nacional dijo, bueno, bajamos retenciones al sector agropecuario para incentivar una suerte de pacto de caballeros con los mismos que estaban haciendo lobby para devaluar, para que liberen divisas y el Banco Central esté más robustecido y en esa línea poder estabilizar la macroeconomía. Pero después también se tomaron por ahí más decisiones, no tanto para la liquidación de divisas, sino para incentivar inversiones. Y es donde entra la reducción de 4 puntos porcentuales de las retenciones, los derechos de exportación a las empresas mineras. Esto es algo que se había escrito ya en la Ley de Solidaridad y Recuperación Productiva, la primera ley del gobierno de Alberto Fernández, estipulaba esta reducción de las retenciones. No se había reglamentado hasta ahora, se reglamentó, se bajaron las retenciones 4 puntos porcentuales. Hay representantes mineros, de hecho el secretario dijo que las retenciones del 12% impedían algunos desarrollos. Yo me guardo mi opinión sobre eso, no creo que el sector minero haya atravesado ningún tipo de problema económico, ni siquiera que los 12% de retenciones sean un condicionante para nuevas inversiones. Lo hemos visto trabajar muy bien al sector minero a pesar de la pandemia. Los commodities minerales, sobre todo el oro en este contexto, han aumentado, pero la lógica del gobierno es fomentar esta reducción de los derechos de exportación a la minería para que vengan más inversiones de este sector. Recordemos que toda inversión que ingresa ahora va a quedar gravada con este 8% y gozan todavía del pacto fiscal de la década del 90, esa estabilidad fiscal que de alguna manera los van a beneficiar por 3 décadas, 30 años lo que dura la estabilidad fiscal por la ley minera, con lo cual, bueno, es una apuesta a adelantar inversiones. Eso es ingreso de divisas y de alguna manera es una apuesta a la reactivación económica. Lo mismo podría llegar a suceder con las retenciones a los hidrocarburos. De eso no se tomó ninguna medida. Y sí en biodiesel, que tiene que ver con el sector energético, no por ahí tanto de la Patagonia, pero sí en el conjunto del complejo energético, también se bajó las retenciones y van a quedar en un 26% para enero de este año, del año que viene.
Bien, bien. Bueno, de hecho ayer hubo una reunión importante en Casa Rosada donde aparentemente hay apoyo para el gobierno, ¿no? Para ir para adelante con varias cuestiones, ¿no? Que de hecho en algún punto está vinculado a esto.
Y es el relanzamiento del Pacto Social y Económico, exactamente. La CGT, CTA, organizaciones sociales, junto a las distintas cámaras empresariales, se reunieron, vienen teniendo reuniones. De hecho, este paquete de medidas surge de distintas reuniones de el Consejo Agroindustrial Argentino, que es una suerte de sello creado hace pocos meses, integrado por más de 50 cámaras empresariales de todo el país. Es decir, no es algo ajeno al Frente de Todos reunirse con los distintos sectores empresariales. El pacto social es algo que se viene hablando desde hace un montón, o desde otras gestiones incluso, nunca termina de tomar forma cierta. Se habla de enviar un proyecto de ley al Congreso para darle una figura más institucional. Esos son los pasos que se pueden dar ahora. También fue importante el aval que se le dio al Fondo Monetario, al fondo no, a la negociación con el Fondo Monetario, por parte de, vuelvo a repetir, sindicatos, estaba la CGT, la CTA, organizaciones sociales y distintas cámaras empresariales, desde el Consejo Agroindustrial, como te mencionaba recién, hasta los bancarios reunidos en Ávala, en la industria argentina, la Cámara de la Construcción, y así podemos seguir citando sectores empresariales de peso que estuvieron ayer reunidos en Casa de Gobierno.
Sebastián, hay un proyecto que tiene que ver con modificar el intento de empresas offshore, si se quiere, del gobierno anterior.
Sí, las se llamaban sociedades de acciones simplificadas.
Ahí está.
Una modificación que introdujo el macrismo en 2017 en una ley llamada Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, es una ley para emprendedores, pequeños emprendedores, es decir, crearon esa figura que se suponía agilizaba la creación de sociedades, pero en realidad fueron utilizadas como un vehículo para el lavado de dinero o evasión impositiva. Pensá que de las 11.000 y pico de sociedades de acciones simplificadas registradas en Buenos Aires, digo, cualquiera en cualquier parte del país podía registrarse en la IGJ en Buenos Aires, es decir, una empresa de Santa Fe, de Santa Cruz, registrarse en la IGJ, bueno, el 98% de esas empresas creadas como SAS, Sociedades de Acciones Simplificadas, no eran de emprendedores. Y ahí entran causas judiciales vinculadas al lavado de dinero del narcotráfico, vinculada a los monos, por ejemplo, o el caso de un funcionario del gobierno de Mauricio Macri que utilizó empresas para sobrefacturar compras de insumos desde el Ministerio de Producción y Trabajo y recibir retornos a través de esas SAS. Es decir, era un instrumento para la opacidad fiscal, se dice, era un instrumento para ocultar a los verdaderos dueños de determinados bienes. Se utilizaron mucho para compra y venta de inmuebles. Una sociedad de acciones simplificadas que se creaba, por ejemplo, con 15.000 pesos de capital inicial y a los 3 días ya estaban moviendo 3 millones de dólares en departamentos. Bueno, eso fue detectado apenas cambió la conducción en la IGJ, la conduce Ricardo Nissen, se fueron denunciando en distintas resoluciones, eso llegó a un proyecto de ley, ya tiene media sanción del Senado, la semana pasada hubo una discusión en la Comisión de Legislación General, y ahora se busca que el Congreso, la Cámara de Diputados, vote y convierta en ley la modificación de este régimen para que haya mayores controles. Es decir, no es que van a eliminar las sociedades de acciones simplificadas, sino que se van a generar controles para que la suscriban aquellos que realmente son emprendedores y que no se utilicen como un vehículo para cometer distintos tipos de ilegalidades. Y te digo, hay causas judiciales en Santa Fe, en Córdoba, todo lo que te contaba de Buenos Aires, vinculado a este instrumento. Se crearon dentro de una ley de emprendedores, pero en realidad fueron utilizadas como vehículo para cometer distintos delitos. Otra de las marcas, otro de los sellos constitutivos, identitarios del macrismo.
¿Y el proyecto en qué etapa está?
Como te decía, el proyecto ahora tiene media sanción.
Media sanción.
El Senado se discutió la semana pasada en la Comisión de Legislación General, en la etapa de expositores. Falta el dictamen de la Comisión de Legislación General, que probablemente vuelvan a reunirse esta semana. Ya con dictamen, bueno, en el momento en que labor parlamentaria define la fecha de la sesión, recordemos que todavía está la puja permanente de cómo va a ser las modalidades de las sesiones, pero bueno, está ahí, está a punto de ingresar al recinto del CEN, de la Cámara de Diputados, para convertirse definitivamente en ley.
Bien, bien. Bueno, eso podría pasar en los próximos días.
Exactamente.
Esperemos, esperemos.